Estamos en Voces RCN.
7:38 PM, seguimos hablando de la política con nuestros invitados, pero mientras tanto estamos pendientes de una información en inmediaciones del Palacio de Justicia en Cúcuta, que ha sido allí objeto de un operativo por parte de las autoridades que están verificando un automóvil en ese sector. Ya vamos a ir más adelante a Cúcuta, pero tenemos que seguir hablando con Carolina Briceño, del Partido Conservador, Gustavo Niño, asesor de la Dirección de Colombia Joven, Fernando Rojas, quien es profesor de la Javeriana y politólogo, y Juan Manuel Daza, para hablar de la política. Y quiero preguntarles sobre lo que se ha especulado con la posibilidad de la entrada del Partido Conservador, también de la Alianza Verde, formalmente a la Unidad Nacional. Hoy fue designado el viceministro, el viceministro de Agua, quien fue alcalde de Montería, quien se dice es cuota del Partido Conservador, pero también ha entrado el nuevo viceministro del Interior, quien también sería cuota de la Alianza Verde, por lo menos es lo que se dice en los corrillos políticos. Carolina Briceño, comienzo preguntándole a usted, ¿su corazoncito dónde está? ¿Al lado de Barguil, al lado de Marta Lucía? ¿Se ve más cerca usted el Palacio de Nariño o sigue muy cerca allí al Parway?
¿A qué te refieres con el Parway? Porque la casita azul es
la
el Parway.
La casita azul.
Los que militamos y tenemos una creencia y seguimos una y nuestro sentido de vida es ideológico, ¿no? Que es seguir los lineamientos del Partido Conservador. Ahí estoy yo.
No, el Parway. Más cerquita al Parway que a la casa Nariño.
No, no sé. Sé dónde queda la casa de Nariño, obviamente. Pero no, nuestra idea siempre hemos sido nosotros los buenos conservadores. Es indiferente de quién está encabezando el Partido Conservador, es seguir los lineamientos y los parámetros, ¿no?, ideológicos, que es algo por la cual nosotros llegamos al Partido Conservador, que se nos vuelve un estilo de vida, y ahí estoy yo.
¿Y le gustaría que eventualmente pudiera tener mayor representación en este gabinete?
Con garantías, claro. Porque nosotros, si vamos a entrar en materia de una vez al proceso de paz, ¿qué pasa? Nosotros, siendo el Partido del Orden, seguimos unos lineamientos y es las directrices bajo el Directorio Nacional Conservador. Ellos aún no se han reunido, próximamente lo harán, y es allí donde encabeza obviamente a nuestro presidente David Barguil y su Directorio Nacional van a tomar una decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es mirar qué puntos de gobierno se tiene frente al proceso de paz y en qué momento la agenda del conservatismo entra a apoyar un proceso con miras a qué, a que se den soluciones a los colombianos, a que realmente a toda esta gente de regiones que está olvidada, a ver nosotros cómo podemos contribuir a que se lleve y que se logre un proceso de paz con garantías para aquellos que de pronto son actores que no están directamente, digámoslo así, vinculados al proceso, que no son tan visibles. Ahí es donde nosotros entramos a apoyar todos estos jóvenes, digamos, que representamos el día de hoy. Traemos todas estas ideas y le decimos al Directorio Nacional, esta es nuestra posición, cuál es la agenda que propone el gobierno, qué está haciendo el Partido Conservador y cómo vamos a entrar nosotros a apoyar en pro de Colombia.
Pero Carolina, ¿sí te gustaría entrar a la Unidad Nacional?
Pues a ver, si por los lineamientos que estamos diciendo del conservatismo, claro. Y
bueno, pueden estar más cerca también de Gustavo, ¿no?
Ah, bueno, Gustavo está aquí al lado mío. Aquí no. Está Colombia Joven, que de hecho, pues de pronto, independiente del tema, digamos, ahorita el proceso de paz que hemos trabajado con Colombia Joven, que también ha sido un ente imparcial y que hemos logrado, aunque no lo crean, sentarnos todos los partidos políticos en tema de juventud para empezar a hacer ese proceso de construcción de paz desde el tejido social de jóvenes. Entonces, por eso es que digo que es chévere que todos los que estamos aquí sentados nos podamos sentar y vernos como amigos, que de hecho muchos de los que estamos aquí nos hemos visto, pero haciendo ese proceso, construyendo desde las casas de pronto que representamos en pro de dejar una generación de soluciones a futuro, ¿no?
Gustavo Niño, ¿le gusta la idea del Partido Conservador y la Alianza Verde haciendo una entrada formal? E incluso de la doctora Clara López, de la cual se ha especulado mucho que también podría entrar al gabinete.
Sí, yo sí creo. A mí me gusta muchísimo. Creo que el partido Alianza Verde ha estado mucho más cercano a las propuestas del gobierno, ha votado en el Congreso, ha apoyado muchos de sus propuestas, y el Partido Conservador también. Y yo creo que el Partido Conservador no se puede perder la oportunidad de entrar al proceso de paz. Los últimos dos expresidentes que ha tenido el Partido Conservador se han elegido por temas de paz, como no van a estar cuando ya se va a hacer por primera vez un ejercicio en el cual el tema de paz va a tener un acuerdo, y vamos a empezar en el tema del posacuerdo. El tema del Partido Verde sí me parece, pues, digamos, más una formalidad, porque yo creo que Claudia López ha apoyado en algunos casos en los temas gruesos de el
pero
tema.
Ha sido durísima también en frente al presidente, ¿no?
Sí, también, pero más en términos personales, porque yo veo que en los temas fondos lo veo más fuerte, los veo muy alineados con el gobierno, sobre todo con el proceso de paz.
Juan Manuel Daza, ¿cómo le parece la posibilidad de que pronto los conservadores también terminen sumándose a la Unidad Nacional? Un partido que de alguna manera había sido un aliado político del Centro Democrático.
Bueno, yo creo que empiezo por lo último. El aliado político del Centro Democrático son las bases del Partido Conservador, muy pocos parlamentarios. Empecemos por ahí. Yo no opino, yo digo que cada partido es autónomo de tomar sus decisiones. Lo único que sí creo es que tienen que pensar muy bien, con filigrana, el tema de la decisión que van a tomar. David Barguil dio una entrevista esta tarde en El Tiempo donde asegura que es la dirección nacional del Partido Conservador la que decidirá en última. Creo yo que es por salvar la apariencia, mera formalidad. Tiene ya un viceministro nombrado de él, de su grupo, no lo podemos olvidar. Y creo que sí se tiene que revisar muy bien el tema al interior de los conservadores, que hagan un análisis muy juicioso antes de tomar la decisión, por una razón. El Partido Conservador hoy, la imagen que tiene en sus bases, en la calle, la opinión que genera, no la genera por los 18, 17 senadores que tienen en el Senado, ni por los representantes a la Cámara, no. La genera por la cabeza visible durante la campaña presidencial, que fue Marta Lucía Ramírez. Que ella no estaba en contra del proceso de paz, como no lo está ninguno. Tiene algunos reparos, algunas críticas, algunas dudas, algunas sugerencias a mejorar. Y lo que veo es que todo eso que habló en campaña, que le dio 2 millones de votos, no lo han corregido, no ha cambiado. Entonces David Barguil decía hoy que no, que es que prefieren hacerlo desde adentro, que pueden ser oídos. No se les olvide que este gobierno no oye sino a la FARC. Entonces, es una decisión de ellos, ojalá, buen viento y buena mar. Ellos no me...
No te disgusta.
No opino frente al tema, cada uno es autónomo.
¿Y la posibilidad de que Clara López pudiera entrar?
Pues Clara López, yo creo, se ha demorado en entrar.
Título individual, ¿no?
Porque se ha demorado en entrar. Es que ese tema de títulos individuales es bien confuso. Yo creo que lo hacen porque, salvo dos o tres personas que tienen también aspiraciones personales, se le atraviesan en el camino. Pero no se nos puede olvidar que el Polo debería estar en la Unidad Nacional, porque el Polo apoyó a Juan Manuel Santos en su reelección para la segunda vuelta. Y le apoya muchísimas cosas de sus políticas. De hecho, la única voz en realidad disonante frente a temas de una manera muy juiciosa es Robledo. De resto, dentro del Polo no le escucho a nadie criticando al gobierno. Entonces yo creo que sabrá, ojalá nos digan alguna vez la verdad de por qué se ha demorado en entrar, porque ya está el ofrecimiento. Primero el Ministerio del Trabajo, que declinó, y quedó el de Agricultura pendiente. Vamos a ver en qué queda, pero ya hace rato ha debido entrar.
Fernando Rojas.
Bien, pues digamos que yo no puedo ver esto tan romántico como que van a entrar por la paz, porque no, detrás de esto hay muchos intereses y hay muchas cosas en juego. Si bien en las elecciones hay en el 2014 hay como un distanciamiento cuando está la candidatura de Marta Lucía, pero como hablábamos ahora, en el fondo no hubo una separación de los conservadores frente al gobierno Santos. Terminaron votando cosas a favor del gobierno Santos en proyectos que eran importantes. Entonces, hoy yo lo vería desde dos perspectivas. La primera, desde el partido, porque obviamente pues es el tema de la paz, que es un tema vendedor, ¿cierto? Y para lo que viene en temas políticos, pues no es atractivo decir yo no participé en ese proceso. Lo segundo es porque eso le va a permitir, ahorita se van a mover muchísimos recursos para el tema del posconflicto, y obviamente hay unos intereses claros de todo, no solo el Partido Conservador, de todos los partidos, de beneficiarse con eso y poder fortalecer sus maquinarias, pero al mismo tiempo hay una estrategia de parte del gobierno Santos de tratar de conseguir la mayor cantidad de partidos que estén alrededor para que le ayuden a impulsar el plebiscito, ¿cierto? Solo él no va a poder, solo la Unidad Nacional como estaba no le va a dar, por eso está invitando y está abriendo a que entren otros partidos. Y si uno mira, pues digamos que no es clara, por ejemplo, la posición del Polo no es clara. Sí, han dicho vamos a apoyar el tema de la paz, Robledo lo ha dicho, vamos a apoyar el tema de la paz, pero somos oposición de Santos.
Pero usted vería allí a un Alirio Uribe, Iván Cepeda y demás.
Pues ellos están ahí, ¿cierto? Ellos se han estado moviendo alrededor de la paz, ¿cierto? Y no hay por qué no reconocer que ahí también hay un interés. Digamos, lo de Clara López se ha venido hablando, yo creo que desde que ella tenía 15 años, ¿cierto? Y se ha venido hablando que es parte del gobierno, pues ahí está, ¿cierto? Y eso le ha generado unas tensiones con el senador Robledo. Claro, yo creo que el senador Robledo es de los pocos, ¿cierto?, con el doctor Navas Talero, que están ahí como manteniendo una posición, pero de resto no hay ninguna oposición por parte del polo al gobierno Santos, ni menos al tema del proceso de paz.
Vea, Alejo, a manera de conclusión y dejo que hablen los demás. Yo no sé si el Partido Conservador será bueno o no, ya dije que no opinaba, es decisión de ellos. Lo que sí le aseguro es que el que se anotó un gol más fue el presidente Santos, porque como no le gusta la crítica y ya no haya cómo comprar apoyos, bien sea con cargos, con contratos, es que basta verle, bueno, el tema, digamos, de partidos políticos, puede que sea algo normal de gobernabilidad tratar de participar y gobernar con todo. Eso viniendo de cualquier gobierno, pero de un gobierno que inclusive contrata con la esposa de uno de sus ministros, que contrata con la empresa de la que su hermano es socio, que es Sístole, y un sinfín de ejemplos, creo que es una muestra más de que aquí vuelve y gana la mala práctica de acabar la crítica de Juan Manuel Santos.
Gustavo.
Yo veo que en lo de Clara hay también un tema de fondo en el partido y es la definición de la campaña presidencial del 2018. Sí, ahí se están jugando ese ejercicio porque en un escenario de posconflicto también se empieza a mirar qué cartas van a jugar ahí. Que Clara, que ya demostró tener una buena votación, y que Robledo, que tiene intereses de moverse, y que solo el partido y no una mesa amplia por la paz defina al candidato de la izquierda, es la jugada. Y por el otro lado, yo sí creo que el presidente Santos está buscando un consenso para la paz, y pues yo creo que todo el mundo se tiene que montar al bus de la paz, movilizarle. Hay cosas que hay que mejorar, el mismo presidente Santos lo ha dicho, pero eso es un avance enorme, y esas mejoras van dándose en ese debate que llega ya a la ciudadanía y que la ciudadanía tiene que participar. El presidente Santos lanzó ya la conversación más grande del mundo, se empezó a movilizar todo el tema ciudadano, y yo creo que es importante invitar a todos los ciudadanos a participar en eso.
7:51, nos quedan 9 minutos, pero quiero preguntarles por un tema que sin duda ha generado muchos comentarios en el mundo político y tiene que ver con las declaraciones que ha entregado el presidente o el expresidente Álvaro Uribe, quien se encuentra en los Estados Unidos. Hoy estuvo hablando en un foro organizado por la Universidad de Georgetown y le sugirió al gobierno no levantarse de la mesa de negociación más allá de la fecha del 23 de marzo, que ha sido como el plazo máximo fijado por el gobierno y las FARC para avanzar con el proceso de paz. Dice, si esa fecha se tiene que posponer, no importa, lo importante es que se rectifique el camino, y dijo que si estuviera en sus manos continuaría adelante con el proceso de paz. Este es un mensaje contradictorio del presidente frente al proceso de paz, el expresidente Álvaro Uribe, que por momentos es muy crítico frente a las negociaciones, pero a veces tiene declaraciones de este tipo, Juan Manuel Daza.
No, pues yo no. A ver, les recuerdo algo, no es contradictorio y no es algo nuevo. Es nuevo porque lo hizo en Estados Unidos y porque nosotros digamos que no tenemos la tarea de hacer memoria. Pero si ustedes son juiciosos y revisan los titulares de junio del 2015, él usó una frase muy diciente que fue, hay que combinar la urgencia con la paciencia. Urgencia para corregir lo mal y concentrarlos en un sitio con vigilancia de las Fuerzas Armadas que nos brindaría a nosotros, primero, la tranquilidad de parar la sangre. Y segundo, la tranquilidad de que cualquier cosa que suceda por fuera no fueron las FARC. Y luego de que tengamos eso, es decir, que no nos sigan contando las muertes, ni la extorsión, ni el narcotráfico, sí tener toda la paciencia en la negociación para poder llegar a acuerdos válidos, sólidos, que perduren en el tiempo. Urgencia y paciencia. Nada distinto a lo de hoy. Lo que pasa es que, como les he venido diciendo, y el mismo presidente lo ha dicho, nunca lo oyen. Siempre lo han visto como solamente la persona crítica, y en realidad ha sido muy propositiva frente al proceso. ¿El qué es lo que está diciendo? Una persona tan juiciosa, que ha leído todos los acuerdos, incluyendo las salvedades que faltan por negociar, que le generan, como a muchos colombianos, grandes preocupaciones frente al tema de la propiedad de la tierra, frente inclusive al tema de la jurisdicción especial para la paz, que incluye un tribunal en el cual la FARC van a coelegir a los que nos van a terminar juzgando a toda la sociedad. En fin, puntos por puntos que a él le preocupan, que él dice, por el afán de firmar y generar el titular de firmamos la paz el 23 de marzo, vamos a poner en riesgo no solo la paz, sino además la institucionalidad del país. Entonces lo que él dice es, la urgencia es para parar la sangre, exíjale un cese unilateral, concéntrelos como ya yo lo he propuesto en unas determinadas zonas donde lo vigile la fuerza pública y con paciencia corrijamos los errores que lleva la negociación y lleguemos a unos verdaderos acuerdos que los colombianos aceptemos. Los colombianos no quieren ni impunidad ni participación electoral de los responsables de crímenes atroces, es decir, el secretariado de la FARC. El gobierno, en lo que hay en los acuerdos, se lo va a permitir. ¿Va a ir en contra del pueblo?
A mí sí me parece
Gustavo
que...
Gustavo Niño, ¿está de acuerdo con lo que dice Juan Manuel?
Claro, no, a mí sí me parece que es una contradicción, y esas contradicciones a veces van a todo lo que diga el presidente Santos, decir lo contrario, ¿sí? Siempre llevar esa
contradicción. Pero no es nuevo, pero revisa, a mí me gusta, 16 de junio del 2015
Manuel,
lo dijo,
Juan Manuel,
en el Congreso.
A mí me gusta el presidente Uribe, ¿sabe por qué? Porque sin el presidente Uribe y sin esa oposición que hace tan férrea el proceso de paz, no se hubiera avanzado tanto en el proceso de paz.
No, pues incluso las zonas de concentración, que es una propuesta que hizo el Centro Democrático, terminó.
Está ahí. Pero ¿cuál es lo interesante?
Pero ojo, la propuesta no era así como la están planteando ahora. La propuesta era, como les dije, lanzada el 16 de junio del 2015, cuando hablamos de urgencia y paciencia, cuando se habló inclusive de no poner plazos fijos para lograr un acuerdo sólido, la propuesta era para que se materializara el cese unilateral de actividades de la FARC, no un año después cuando todavía siguen delinquiendo.
Yo creo que aquí, Fernando, más que una cosa contradictoria, es tal vez un punto de en común que tienen las FARC y el presidente Uribe, y es la constituyente.
Ah, sí.
¿Cierto? Digamos, las FARC no están tranquilas con el plebiscito, no se sienten representadas por eso. Son conscientes que ese plebiscito es más para validar el proceso en Colombia, pero no garantiza los acuerdos. Y el presidente Uribe ha venido hablando que es necesario a través de una constituyente.
Pero distinta a la de ellos.
Pero es la constituyente.
Mire, me quedan dos minutos. Ya viene justamente una entrevista de nuestro director Juan Carlos Iragorri con el expresidente Álvaro Uribe desde Washington, que van a poder escuchar ustedes a través de Voces RCN, pero quiero la opinión de Carolina también sobre este tema.
Yo escuchando aquí todos mis compañeros de mesa, ¿no? Porque si algo hacemos bien los conservadores es escuchar. Y es, digamos, para algunos es confuso, pero digamos algunos que hemos estado en esta lides política sabemos y conocemos de cerca qué es lo que quiere Álvaro Uribe, ¿no? Y obviamente nuestras toldas, digamos, conocen perfectamente qué talante, y él siempre ha sido una persona que uno puede identificar qué exactamente quiere, en dónde va a estar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay unas cosas en las que nosotros estamos de acuerdo en lo que él dice, y es que en este proceso no, los colombianos tenemos una claridad acerca de temas como se habla de narcotráfico, pero realmente no se sabe qué temas están tratando con el narcotráfico. Se hace un tribunal de paz, pero no se sabe cómo se va, qué va a pasar con ese tribunal de paz, y lo mismo con las zonas de paz. Entonces, digamos que no es, para mí no es sorpresivo las declaraciones que él dé, ¿no? Porque los que conocemos y hemos estado y hemos escuchado hablar de Uribe, de pronto en el Congreso, ahora que es senador, cuando estuvo en su presidencia, siempre hemos sabido el de qué lado está y cuáles son sus puntos a favor o en contra de este proceso que ahora se está llevando, ¿no? Y él siempre ha sido claro en eso, entonces no tenemos reparo alguno, y pues él obviamente se hace responsable de lo que él diga o que no diga.
Carolina Briceño, Gustavo Niño, Fernando Rojas, Juan Manuel Daza, gracias por acompañarnos en este debate en Voces RCN. Una muy buena noche.
Gracias a ti y a todos.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos a ir a cinco noticias, un clic, bueno, con el avance de las noticias a continuación, y ya viene la entrevista con el expresidente Álvaro Uribe y Juan Carlos Iragorri de Washington.
Usted escucha Voces RCN.